Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Son 25 los minutos que pasan de las 3 en punto y estamos en la sintonía de Deportes COPE a través de todas las frecuencias de nuestra emisora en la provincia de Valladolid. Durante los primeros 5 minutos de nuestro espacio en formato de titulares, te adelantamos la información en el 104.5 de FM y en el 882 de Onda Media. Simultáneamente lo hacemos donde, si quieres, te puedes quedar con nosotros hasta las 4 en punto, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, también a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo, o de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es jueves, día 11 de mayo, hay muchas cosas que contar porque rápidamente se ha tornado todo en futuro. Ayer ganaba el Balonmano Valladolid, pero es que juega otra vez el sábado, vuelve a jugar mañana el Baloncesto Valladolid, el Comercial Ulsa en casa. Te lo contamos todo con Alberto Cabrejas en el control y con nuestros titulares. Ya superan los 200 aficionados los que se han apuntado para viajar a Miranda, aún ignorando el resultado que el Real Valladolid va a conseguir el sábado a la 1:00 p.m. en Zorrilla ante el Real Club Deportivo Mallorca. Seguro, a pesar de que hoy se cierra la venta bonificada para los aficionados, que si hay victoria del equipo pucelano en Zorrilla, el número de aficionados que decidan acompañar al equipo en búsqueda o en busca de la tercera victoria consecutiva se va a disparar. No hay que olvidar que el Real Valladolid puede visitar al Club Deportivo Mirandés cuando el equipo burgalés ya no tenga absolutamente nada en juego más que la honra y la competitividad y el honor de sus jugadores. Pero antes, el Club Deportivo Mirandés estará deseando que el Real Valladolid gane su partido, o no, porque al Club Deportivo Mirandés se le presenta una doble decisión: que gane el Real Valladolid para que de esa manera siga teniendo metido en el pozo al Real Club Deportivo Mallorca, pero si gana el Real Valladolid, irá a Anduba con la necesidad imperiosa de sumar otra victoria, efecto que se atenuaría mucho en caso de que el Valladolid saliera derrotado en la jornada del sábado. No me gustaría ser aficionado del Mirandés durante este próximo fin de semana. Y tampoco me gustaría ser Paco Herrera hoy, porque ha tenido que descartar a Alejandro Guitián y va a tener que reservarse como dudas razonables a Raúl de Tomás y a Sergio Marcos de cara al partido del próximo sábado. Ahora mismo ninguno de los dos tiene asegurada su participación, no ya solo en el once inicial, sino ni siquiera en la convocatoria. Victoria, segunda de la temporada a domicilio del Recoletas Atlético Valladolid. Fue ayer por 25-28 en la Albericia, dando el rejonazo definitivo, la puntilla que se suele decir en estos casos, al Balonmano Sin Fin. Aquel equipo que hace dos temporadas en los penaltis le privaba del ascenso y que hoy, o que ayer, ha visto cómo ha sido el mismo equipo al que él privó de subir el que le ha mandado otra vez a la División de Honor Plata. Y tras la machada del martes, llega el viernes y el Baloncesto Valladolid, el Comercial Ulsa, ya tiene todo preparado para recibir al Fragata Morón en la jornada del viernes y del domingo. Después la serie tendrá que viajar sí o sí hasta Andalucía. Con un 3-0 haría que el equipo vallisoletano tuviera unos buenos días de descanso, pero me parece a mí que el Fragata Morón es un equipo al que, al contrario que Alicante, a pesar de ser superior y a pesar de haber quedado por encima de ellos en la clasificación de la liga regular, el Valladolid no le tiene cogida la medida. Llegamos a las 3:30 de la tarde, todos los detalles. Ahora hasta las 4 en el 101.2 te quedas con Ángel Expósito en el 882 de la Onda Media y en el 104.5. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
COPE Valladolid, con motivo de la próxima Feria de San Pedro Regalado, realizará la tertulia taurina con un programa especial. Este viernes de 1:30 a 2, en directo, a través del 101.2 y desde la terraza del Truán, en el Paseo de Zorrilla 80. Juan García Tejedor y sus colaboradores nos acercan lo más relevante de la miniferia de San Pedro Regalado. Recuerda, este viernes en el Truán, Paseo de Zorrilla 80.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 13 de mayo, desde las 12:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Restaurante El Paso en Laguna de Duero, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Las 3 y casi 32 minutos, sintonía de Deportes COPE, ya lo sabes, hasta las 4 te acompañamos a diario en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles. Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada, no exento de lluvia. Vaya trajín que lleva el pobre césped de Zorrilla en las últimas 2-3 semanas. Hace 15 días, partido ante el Numancia y final de Copa del Rey de Rugby. Cuando parecía que el campo podía descansar un poquito, se organiza el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el césped del estadio. Y esta semana, que podía también descansar, justo el día que el equipo entrena dentro, va y cae la Mundial. ¡Hola, Diego Rivera!
Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ha caído bien. Muy bien, además.
No habrá subido en bici, ¿no?
He hecho un trayecto en bici y me he cogido una que no te puedes imaginar.
¿Qué trayecto? Este?
5 minutos.
Cinco minutos.
De bici y he llegado, bueno, empapado.
Es que hay que decir que el alcalde y él son los dos ciclistas honorarios de Valladolid. Se mueven en dos ruedas por todo el casco urbano. Y
hoy una bici con paraguas me había venido de cine.
No hay,
ya,
no
pues hay. Si la ha inventado alguien, que cuente conmigo.
Hay gorritos, así como con sombrilla.
Ya, si capucha tenía, pero con tanto viento tampoco valía.
Hacer un Mary Poppins, ¿qué trayecto? ¿Dónde has ido que te has calado tanto?
Pues ya te digo, 5 minutos, poco más ha sido de trayecto, pero justo ha empezado a caer la Mundial.
¿Pero ahora?
No, ahora no.
Ah,
ahora,
vale, no, digo ahora. Digo,
no, justo, si... justo al ir a subir a la rueda de prensa de Paco Herrera, a las 12 más o menos o así... Uh-huh.
Bueno, vamos. Lo bueno de subir es que luego hay que bajar, y la bicicleta para ello es muy agradecida. Buah,
estupenda, va sola.
Bueno, un Paco Herrera que no lo tiene claro, y no lo puede tener claro hasta mañana, porque tiene claro que Guitián, mira, se le quita un problema de encima,
sí.
Va a jugar Igor, va a jugar Alex Pérez, seguro, sí. En el medio centro va a jugar André Leao. Porque Guitián no puede ocupar ninguna de esas demarcaciones.
No, porque está descartado, lo ha dado por descartado, ha utilizado además esa palabra. Hoy Paco Herrera no parece que vaya a llegar, ese esguince de tobillo que se produjo el martes en el entrenamiento, en el primero de la semana, va a hacer que el cántabro este partido se le tenga que perder y lo tenga que ver desde la grada. Y como bien dices, no lo tiene claro por el simple hecho de las lesiones. Yo creo que la alineación, si todos estuvieran sanos, la tiene clarísima y es la misma que ganó en Almería, idéntica. Pero guarda esa duda. José parece que no va a tener ningún problema, que sí que va a llegar. Y está el tema de Raúl de Tomás, que es el que vamos a ver si llega, si no llega. Hoy se ha entrenado por primera vez con el grupo y ha dicho Paco Herrera que, bueno, que nota todavía molestias y que hasta mañana mismo no va a saber si Raúl de Tomás va a estar o no. Así que esa es la principal duda. El resto, si no hay problemas de última hora, van a ser los mismos 10, seguro, que jugaron contra la Almería.
Pues vamos a escuchar a Paco Herrera dar ese parte médico improvisado al principio de la rueda de prensa de hoy.
Sí, lo que pasa es que hay situaciones puntuales que hay que tomar decisiones y que me obligan a esperar, no sé si hasta mañana o hasta el último momento, no sé. Una es el tema de Raúl, hoy ha entrenado, ha sido el primer día que ha entrenado con el grupo, sigue teniendo ahí unas molestias que a mí me hacen tener dudas. El tema de José creo que es el único que está claro que está bien. Guitián, sabéis que... se lesionó el otro día del tobillo y esa torcedura tengo la sensación que le va a impedir estar ni siquiera entre los 18. Eso es, hasta mañana no lo tendré claro. Y hoy ha surgido otro caso, que es el de Sergio, que también nos va a tener hasta mañana con esas dudas. No soy capaz ni deciros si están a un 80% ni a un 50%, no lo sé, porque lo de Sergio ha sido hoy, están averiguando. Y lo de Raúl, el doctor me dice que mejor que esperemos a mañana.
Y luego ha profundizado más en el asunto de Tomás.
Sí, se le ha preguntado directamente si, por tanto, una vez que dicho esto, tiene opciones de ser titular, y ha dicho que o titular o grada, es decir, que o está o no está, que no va, que si él nota molestias y el jugador dice que no está para el partido, no va a ir ni siquiera convocado, que si va convocado, ya digo, es para ser titular.
Pero depende del jugador.
Depende de sí, de la decisión que se tome, imagino que con el jugador.
Y de la honestidad del jugador.
Claro.
Honestidad deportiva.
Esto es lo de siempre. Sí, que si el jugador te dice, y hemos visto casos, y yo creo que el último y más reciente ha sido el de Juan Villar en el partido contra el Córdoba, creo que fue, que el jugador pues
que
debió
sí,
decir
pero
que sí,
no.
Y en el calentamiento vimos que no. Entonces ahí pues entra la profesionalidad, digámoslo así, de Raúl y de Tomás, de decir, mira...
No, yo creo que más que profesionalidad, el sentido común.
O el sentido común, bueno, llámalo como quieras, pero al final, si no estás bien... Primero por ti, porque puedes recaer y un esguince de tobillo mal curado pues te puede dar problemas. Y sobre todo por el equipo, porque al final, por muy bien que lo esté haciendo de Tomás, que está siendo uno de los más destacados, pues yo prefiero a Mata al 100% que a Raúl de Tomás al 50%. Pues, así que, pero bueno, por de Tomás se le ha preguntado eso. Y luego también, ¿qué era lo que pasaba para que de Tomás antaño no jugara, ahora sea indiscutible, que por qué no le terminaba de convencer? Y así ha respondido a las dos cuestiones.
Si está, es para eso. Si no, no irá ni siquiera al banquillo, porque yo no contemplo que, si tengo dudas respecto a su lesión, el llevarlo citado para sacarlo al campo y que se nos y volverlo a perder, ¿no? En un cambio. Por lo tanto, la decisión mañana la tendremos, y entiendo que no es para ir al banquillo. No, a mí yo siempre he dicho que me gustaba mucho. Otra cosa es que yo valorara que el rendimiento era el que es. Bueno, pues es el fútbol, no es otra cosa. Uno poco a poco va haciendo y deshaciendo cosas, y seguramente estaría muy relacionado con la exigencia, no de la implicación, porque él la tiene, no de la implicación, sino de, no sé cómo expresarlo, ¿no? Es un jugador que participa poco de algunas cosas, sobre todo de todo lo que no está relacionado con la pelota. Y a lo mejor en ese momento mi valoración era distinta ahora, porque como jugador siempre he dicho que era un jugador extraordinario, un jugador con unas condiciones técnicas fantásticas, pero alguna vez hay que tomar la decisión de decir, hay que apostar por él, y hay que apostar semana a semana. Y ese momento pues llegó hace 3 o 4 semanas.
Bueno, pues llegó, igual que llegó, como en su día dijo, que he hecho un poco el tonto, dijo, con Mata, ¿no? O he sido un poco bruto con Mata.
Bruto,
cuando
sí,
le
yo
sacó
creo que
a
sí.
La banda sí, y sí, de repente sí, sí. Un día de delantero centro,
sí.
Bueno, son errores que a lo mejor sí.
Mata ha vuelto a jugar en banda, ¿eh? O sea,
y
que
Mata ha vuelto a jugar en banda, porque ¿y quién quita de Tomás ahora del centro?
No. Espero que nadie, espero.
Ni la lesión. De todas formas, este hombre, qué mala suerte tiene. Empieza a rendir Mata, le expulsan. Lo está haciendo bien José, se lesiona. Parece que apunta un poquito Villar, también sanción. Habla de Tomás, que es el bastión en el que se sujeta el ataque del Valladolid, ¡pum! Es 15.
Bueno, mientras sean cosas pequeñas y por pocos partidos, vale. Yo me da miedo eso, que alguno pues se rompa para ya lo que queda, porque ya no queda nada. Y una lesión ahora mismo de 3-4 semanas es adiós a la temporada. O sea, que yo cruzo los dedos porque no pase nada, porque Espinoza, por ejemplo, que yo tengo terror prácticamente cada partido porque le pueda pasar algo, no le suceda, y bueno, y que todos estén sanos y al final se pueda luchar por el playoff, ojalá hasta el último día, con todos sanos.
Lo que sí llama la atención es que por primera vez en mucho, mucho, muchísimo tiempo, el Valladolid dejó en Almería la puerta cero.
Creo que eran 10 o 11 partidos, no recuerdo exactamente, pero ese es el dato. Sin dejar la portería a cero, se consiguió por fin en Almería. Todo hay que decir, porque la defensa en fases del partido estuvo bien, y sobre todo porque Isaac Becerra sacó dos manos, una mano y un pie, mejor dicho.
Todo suma.
Por eso, espectaculares. Pero bueno, mejoría defensiva al fin y al cabo, como has dicho, se dejó la portería a cero. Y hoy se le han preguntado los motivos y por qué cree que el equipo ha mejorado defensivamente. Y Paco Herrera ha explicado en lo que han estado trabajando y lo que ha incidido sobre todo en las últimas semanas.
Yo veo a la gente muy responsabilizada en ese sentido. Porque sí hemos hecho un análisis estas semanas. Utilizo siempre la misma palabra, de los goles groseros que hemos recibido, en algunos casos dolorosos. Y hemos estado haciendo un repaso a todo eso precisamente para mejorar en esa situación. Algo que se nos daba, casi casi ha desaparecido, que es el balón parado, que se nos daba mal. Por cierto, el Mallorca es un equipo a balón parado complicado, con jugadores muy altos además. Lekic, que en un principio, en teoría, no tiene que jugar, pero sí los dos centrales y otro jugador de medio campo tienen una altura y son peligrosos. Pero eso lo hemos corregido. Ahora estábamos cometiendo errores en otros sitios, ¿no? Y yo sí que creo que en estas dos o tres semanas ha habido una concienciación en ese sentido que nos está viniendo muy bien, porque esa seguridad se está trasladando a que también el ataque tenga más libertad y tenga más tranquilidad.
Más declaraciones ahora de Paco Herrera, que en su día hizo propósito de ir mirando al siguiente partido única y exclusivamente, y parece que ya estamos echando cuentas globales.
Sí, sí, sí. Paco Herrera le gusta, es algo que le gusta. Yo personalmente es algo que agradezco, que se moje, porque siempre hay entrenadores de que les preguntas no sé qué, no, solo el partido de hoy.
Pero te has fijado, ¿os habéis fijado en que nadie pronuncia la palabra playoff? Todos dicen nuestro objetivo.
No me he fijado, tío, la verdad, no. Pero el objetivo es ese. Uh-huh. Aunque no lo digan, el objetivo está ahí.
El otro día Isaac Becerra también estuvo a punto, casi se le cae la
casi
palabra.
Se escapa,
casi
¿no?
Se le escapa y al final dijo nuestro objetivo. Y Paco Herrera.
Y ahora ya es ese, ahora ya la salvación ya está conseguidísima, el ascenso directo es imposible, ya el objetivo es ese, el único.
Oye, me decía un amigo el otro día, hablando un poco de todo, que me fijara en el calendario del Zaragoza. Es horroroso. El calendario del Zaragoza se puede ir al hoyo.
Pues está. Lo que pasa es que hay bastantes equipos de por medio, pero.
Pero todos los equipos contra los que el Zaragoza juega se juegan algo por arriba. Todos.
Madre.
Absolutamente todos.
Pues habrá miedo porque están haciendo otra temporada más el ridículo, así que claro. Pero bueno.
El año pasado se quedaron a 6 goles de subir. Solo.
Solo, nada.
Los que
ahí,
le metió la Llagostera
ahí
en la última jornada. Bueno, que estamos en un lugar envidiado por muchos equipos, ¿no?
Sí, en un buen lugar para afrontar estas últimas jornadas. Sí que es verdad que podría ser mejor, lógicamente.
Y peor.
Podría ser, eso es, también podría ser peor, pero bueno. Que esa, sobre todo se le ha preguntado por cómo afrontaba el equipo este final de temporada, este partido, incluso esa posible relajación. Ha dicho que espera que no haya relajación alguna y que el equipo llega a esta fase de la temporada en buen lugar y quizá incluso en mejor momento que otros equipos.
No sé si es relajación, pero lo que sí es cierto es que nos pasa. Y si no lo digo yo, seguramente lo hubierais dicho vosotros, porque es un análisis fácil de hacer. Lo que sí es cierto es que siempre hay un momento para todo. Y ahora ese momento no te permite dar un paso atrás. Nosotros quizás, yo creo que es algo bueno estar donde estamos, porque solamente podemos pensar hacia arriba, no podemos pensar en otra cosa. Eso es bueno. Creo, y lo dije la semana pasada, tengo la sensación que hay equipos que están en ese momento malo y nosotros debemos de aprovechar esa situación y demostrar que estamos en un momento bueno y que somos mayores de edad para cumplir con el objetivo. Yo creo que sí. Como es natural, ahora más que nunca nosotros tenemos que ir partido a partido. Pero mi impresión es que sí, porque hay dos equipos, yo no sé si decir, no me gusta utilizar la palabra que tenemos un calendario más fácil, porque no es así, no es más fácil. O sea, cuando juegas con un equipo que se está jugando algo por abajo, se convierte, también ya os lo podéis imaginar, en un partido a vida o muerte para ellos, ¿no? Entonces, no es más fácil, pero yo sí me fío de esos números que tuvimos la primera vuelta en cuanto a que conseguimos meternos en playoff. Y yo hago la misma valoración pensando que nuestros rivales, excepto me parece que uno de los equipos que están ahí, tienen calendario complicado, tienen calendario más difícil. Y ahora ya no sé tampoco si es más difícil. El que juegue con el Levante ya no sé si es más difícil. Pero sí hay partidos con el Girona, que todavía tiene que refrendar todo lo que está consiguiendo, si hay partidos con el Getafe, etcétera, etcétera.
Y hasta tal punto, Herrera no piensa solo en su partido del sábado a la una, sino que además analiza osa analizar el momento del resto de rivales.
Sí, porque en una respuesta anterior, que en esa que hablaba de la relajación y de que llegaban en buen momento, ha dejado caer que había algún equipo que quizá estaba llegando un poco justo a final de temporada. Entonces, ha habido repregunta y se le ha preguntado por esos equipos. En la medida de lo posible que se mojara quién eran, quiénes no eran.
Oviedo.
Oviedo uno, es el único en el que se ha mojado. Y el otro, ahí ha dejado el misterio.
Tenerife, no sé si, puede
ser. Tenerife no debo, no sé, Cádiz he pensado yo. Más no que sé. Tenerife. Porque Getafe no, obviamente. Huesca, yo no le veo de bajón porque está siempre
es
ahí.
Que, vamos a ver, es que el Cádiz, igual que le pasa al Huesca, al estar luchando por un objetivo que no era su objetivo inicial, no se puede decir que estén en un mal momento.
Pero el Tenerife, por ejemplo, tampoco. Yo creo
llevan
que era
seis puntos más que tú. El Huesca no, sí, pero el Cádiz sí.
El Cádiz cinco.
¿Cómo puedes...? No, creo que sea
no,
el Cádiz.
Yo no, de bajón en los, o sea, de bajón de rendimiento, pues como el Oviedo, por ejemplo, que se está dejando puntos.
El Girona se puede... No sé. Girona... No, pero para que sea superado por el Getafe, por ejemplo, que es el que yo creo que es más regular ahora
sí,
mismo.
Ahora mismo el Getafe ha encontrado por fin esa dinámica y yo creo que el Getafe...
Porque
de hecho,
que
de hecho está más cerca del segundo que del séptimo.
De los de atrás, imagino que el Sevilla Atlético no nos preocupa lo más mínimo.
No, la cosa...
Y el Lugo ya está 4 por abajo.
La cosa está entre esos 6 equipos para 4 puestos. Y uno de esos sí que ha dicho el Oviedo y el otro, pues a ver, vamos a escuchar, a ver si alguno se ilumina la luz y nos dice cuál es ese equipo.
Yo sí estoy viendo un bachecillo, todavía entiendo que es un bachecillo, no sé si decir... Si es un socavón en algunos equipos que están pegando un bajón o por la presión o por que el equipo llega muy cansado, no lo sé porque tampoco me interesa para nada analizar eso. Por ejemplo, el Oviedo, que ha sido un equipo que ha estado mucho tiempo por encima nuestro, pues lleva 4 o 5 semanas que no sé si ha ganado un partido, y hay algún otro equipo en ese sentido que no está tan firme como estaba antes y que estamos muy cerca de ellos. Eso es lo que he podido observar y todos hemos podido observar, ¿no? Son cuestión de dos o tres equipos que sí da la sensación que no les va a dar. Ya veremos a ver.
Bueno, pues vamos a ver a qué otro se refiere. De momento,
esperemos que no sea uno de esos dos del Real Valladolid.
El Oviedo está empatado a puntos con el Valladolid. Pierde por el averaje general, no sí. Por el particular, que está empatado ahora mismo esa posición con beneficio. El problema es cuando, si se producen dobles y triples empates, si pierdes la ventaja con el Oviedo o no la pierdes. Más de 200 aficionados ya han firmado para irse a Miranda, pero antes hay que intentar darle un buen color al Estadio Zorrilla. Parece que la gente está respondiendo y parece que a Herrera le ilusiona la campaña.
Sí, él dice que ojalá el campo en la medida de lo posible se llene, dice y considera y al final tiene que resignarse y reconocer que el campo pues no se va a llenar, pero bueno, que presente la mejor entrada posible, que va a ser bueno para el equipo, para hacer un gran ambiente, para que apoyen y sean uno más. Y a él esta campaña con los socios de por medio, con esas entradas a 20 euros para los 3 partidos que querrán estar en casa, le gusta.
A mí me gustaría que pudiéramos ver el estadio lleno, difícil, pero me gustaría que pudiéramos verlo. No sé hasta qué punto puede o podemos llenar el camper, pero lo que sí es cierto es que me parece muy bien que el club, que la entidad se haya movido en ese sentido, porque eso quiere decir que estamos vivos, que hay interés y que todo lo que sea una ayuda, en este caso tener más gente que nos ayude, que nos anime, bueno será. En todo caso, el que se hayan puesto los medios para que eso suceda ya me parece bien, creo que es una buena iniciativa.
Bueno, una buena iniciativa esa. Pensar que el público te va a ilusionar, te va a apoyar. Y hay que intentar olvidar lo del tema Braulio, que es uno de los temas más recurrentes en los que vuelve a caer una y otra vez la cíclica historia del Real Valladolid. Estamos viviendo un Dukic 2 en toda regla.
Al final, aquí lo que decíamos la semana pasada, cada uno mira por lo suyo, Braulio lo está haciendo, está intentando salir, pues eso, gratis, sin que le cueste absolutamente nada. Bueno, vamos a ver si lo consigue.
Pues no.
Yo espero que no, y no, supongo que no,
no puede,
porque
no,
las cosas
no
están firmadas y hay que cumplir.
Esto se soluciona o con un apretón de manos y un talón, ¿qué? O en un juzgado. No hay más soluciones.
Pues ahora mismo a lo mejor está más cerca la del juzgado que la del talón.
Estupendo. Así acabó la de Jokic.
Sí, y así eso, y al final le tocó pagar. Uh-huh. Así que vamos a ver.
Y así acabó la de Barreto y así acabaron otras cuantas.
Sí, sí, por eso. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Al final esto, ya lo dijimos, podía afectar a la plantilla, sobre todo la semana pasada, que fue cuando salió todo y el equipo llegaba a un partido muy, muy, muy importante. No le afectó al conjunto blanquivioleta, salieron bien al partido. Pero se le ha vuelto a insistir hoy a Paco Herrera y reconoce que no es una situación fácil, sobre todo con algunos jugadores que, bueno, tienen una relación quizá más cercana con Braulio, pero que ellos lo que tienen que hacer es abstraerse de todo esto y pensar solo en el Mallorca.
Yo creo que lo estamos consiguiendo. Sí, es cierto que no es fácil. No es fácil porque, lógicamente, es una situación que es día a día, es hora a hora, diría yo. No es fácil porque vemos la situación y vemos lo afectado que están las dos partes, ¿no? Lógicamente, todos los días están con nosotros. Pero igual que dije la semana pasada, más que nunca debemos de abstraernos de esa situación por egoísmo. No personal, sino por egoísmo del club, del equipo, de nuestra afición. Ese debe ser nuestro egoísmo, es decir, no, tenemos que estar al margen porque es posible que con el trabajo de los jugadores y con el trabajo del equipo todas estas cosas se pudieran solucionar. Si no, a lo mejor no tienen solución y es con las victorias. Hace que todo sea más plácido y que todo vaya a su sitio. Pero sí veo al equipo muy concentrado en lo que tenemos y en abstraerse de esas situaciones, aunque sé que hay amistades personales que en algún momento dado pueden afectar, pero no creo que para el partido, para este partido que es tan importante, nosotros tengamos ninguna mirada hacia otro sitio que no sea el partido.
Bueno, pues una victoria ante el Mallorca, sin lugar a dudas, multiplicaría la ilusión primero y después el número de aficionados que se puedan desplazar hasta Miranda el próximo domingo a las 12, teniendo en cuenta que hay hasta 1.800 entradas disponibles o 1.600.
1.100 creo que eran. 1.164 me suena el número.
Más las 500 primeras. Creo que son 1.600, no sé. Bueno, con que
más de 1.000.
Ya habiendo 1.000.
Ya vamos,
ya habiendo 1.000, es casi llenar la.
Habiendo 1.000 significa, esto ya lo digo yo, que has ganado el Mallorca. Porque si no,
evidentemente,
lógicamente, ahora hay 200, pues no vas a llegar a 2.000. Pero si hay 1.000, buena señal.
200 que, recordemos, han comprado su entrada independientemente de lo que vaya a pasar ante el Mallorca. Por cierto, avisa a la Federación de Peñas de que la vuelta va a ser a partir de las 5:30 de la tarde, porque habrá comida de hermandad. Así que cuanto más seamos, más paella hacen. Gracias, Diego. Hasta mañana. Esta mañana ha hablado Paco García sobre su enfrentamiento, sobre su victoria el martes en Alicante y también, naturalmente, sobre el partido ante Morón. Uno de los grandes caballos de batalla es el nivel de gasolina que tienen ahora mismo los jugadores del Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid. Bueno, pues hasta tal punto es bajo el nivel del depósito que Paco García hoy contaba una anécdota ocurrida durante el segundo tiempo de Alicante.
Pues, como dice Astilleros, nosotros ya no vamos ni con gasolina, somos híbridos. Hasta el punto de que el otro día hay un momento que ya él pincha del todo y hay que salir corriendo a la cafetería del pabellón a por unos sobres de azúcar. Porque el tío no. En el tercer cuarto hay un momento que peta. Pero bueno, luego nos reíamos con lo del híbrido y todo esto. Vamos a ver. Yo de verdad que rompo una lanza por los chicos porque están dando todo lo que tienen y. Y cuando uno da todo lo que tiene, pues no está obligado a dar más. Luego hay que apretar a aquellos que les cuesta darlo, ¿no? Pero en la gran mayoría y en el alto porcentaje del equipo, joder, si es que más es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a llegar para competir, pero me preocupa más el domingo por la noche cuando acabemos, que será nuestro quinto partido en 9 días, en un equipo en el que hay 5 jugadores que tienen mucha importancia en minutos, el sexto también, pero ya el séptimo baja, el octavo apenas y el noveno ya casi sin relevancia. Entonces, es una acumulación de minutos muy grande.
Bueno, pues son las consideraciones con respecto a un partido, el de Morón de la Frontera, que te vamos a analizar mañana también, puesto que se juega mañana 9:45 en Pisuerga, la primera de las 2 sesiones de local al ser anfitrión en el playoff del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid Comercial Ulsa. La siguiente será el domingo por la tarde. Luego la serie viajará sí o sí a Andalucía en caso de que el equipo vallisoletano, ¿por qué no?, le coja la medida a Morón, aunque me parece que es un equipo que se adapta peor a las características de Valladolid que Alicante, podríamos estar hablando de un finalista de la LEB Plata. Las 3:55 prácticamente. En una hora abre la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo. Y en una hora Juan García Tejedor va a estar vendiendo ya zapatillas como un loco. Hoy, imagino que antilluvia. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Las tienes de piel de cocodrilo, que esos son anfibios?
Las tengo de todos los tipos.
De todos los tipos. No, no son anfibios los cocodrilos, me lo acabo de inventar. Los anfibios
sí, son
los
reptiles.
Son reptiles. Las anfibias son las ranas y los sapos. Bueno,
ahí está, pero hay para anfibios y para reptiles.
Bueno, este fin de semana me parece que va a ser un poco... Vamos a tener que ser un poco anfibios para salir, sobre todo el sábado, ¿no?
Un poco anfibios, pero es que además hay multitud de pruebas este fin de semana. Fíjate, el mismo sábado, festividad en Valladolid por el Día del Patrón, la novena edición de la Carrera de la Ciencia, que es una carrera que ya, bueno, se va haciendo un clásico de Valladolid.
Ya van nueve, ¿eh?
Claro, y sobre todo porque por ese paso en los metros finales por dentro del Museo de la Ciencia, que la hace bastante atractiva en ese sentido, ¿eh? Uh-huh. Y luego, el día 14, la quinta carrera del espárrago en Tudela de Duero, y la 33, fíjate, 33 ediciones de la media maratón del Cerrato, Antigüedad Baltanar, aquella que daban, yo me acuerdo, cuando empecé a correr hace unos 11 años, que te daban una cuña de queso, un cuarto de queso, y al final se quedó en un décimo.
¿En un décimo de queso?
En un décimo de queso.
Ah, creí que era lotería.
No, en un décimo de queso, con lo cual, pues bueno, pues es una carrera de
queso,
muy atractiva.
Un décimo de queso, dependiendo de qué queso, es un buen trozo, ¿eh?
Bueno, ya te digo yo que es pequeño, sobre todo para mi familia.
Bueno, pues una cuñita para recuperar calcio después de la carrera.
Sí, señor. Y luego una carrera que ya, esta es la segunda edición, que es el Maratón por Equipos Castilla y León en Laguna de Duero. Son cuatro participantes por equipo que pueden hacer una distancia de 10 kilómetros largos por participante. Y bueno, pues es una manera también de ir viendo el que quiera dar el salto a eso de las maratones.
Bueno, pero de 10 en 10 kilómetros.
De 10 en 10 kilómetros, pero bueno, ya la distancia sin querer va imponiendo un poquito, ¿eh?
Oye, una pregunta. ¿Tú has corrido alguna vez 1.000 metros a 2.50?
Nunca.
¿Nunca? ¿Tú te crees capaz de hacerlo aunque te dejes el resuello en el intento?
No creo. Yo la única vez que he hecho algo muy, muy especial de velocidad fue una media maratón que salí en primera fila en Valladolid, en la calle Miguel Iscar.
Sí.
Y los galgos me dieron por todos los sitios. Cuando digo me dieron, no me pisaron porque no me caí. Pero codazos, y si me llego a caer, seguro que me pisan.
¿Y por qué te entró ese día el ansia viva de salir en primera línea?
Por saber lo que podía aguantar al ritmo de esa gente pues durante unos momentos.
Bueno, pero el ritmo de esa gente, que a lo mejor estamos hablando de un ritmo de 3:10, ¿no? Nunca de 2:50.
Sí, evidentemente, pero es que no me dejaron porque enseguida me pasaron por encima.
Uh-huh. Porque 2:50 durante 1.000 metros es verte morir.
2:50 durante 1.000 metros es verte morir. Mira, el martes entrené series 6 de 100 y 8 de 200 metros. Uh-huh. Y las dos últimas de 200 metros fueron horrorosas. O sea, me costaba, vamos, tremendo. Y te voy a decir una cosa, tengo agujetas, parece mentira.
Sí, bueno, es que ya el cuerpo va llegando a un nivel de fatiga que... No, yo no hablo de la edad, ¿eh? Hablo del desgaste.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues los 50 años van pesando.
Van pesando, ya te lo diré yo, cuando los cumpla, que de momento no he tenido esa fortuna. Oye, para este fin de semana no tenemos nada más, ¿no?
Nada más, sí que se va a anunciar en breves fechas porque ya está ahí, ya Trota Pinares lo tiene en su calendario el día 4 de junio, la 36 Trotada Popular, con un precio de inscripción de 8 euros, pero que este año tiene una novedad. Acuérdate que las mujeres corrían una distancia y sí, los hombres otra distancia. Pues se ha unificado porque en ese sentido la asamblea de este año de Trota Pinares llevaba ese punto en el orden del día y han decidido las mujeres que se unifique la distancia, cosa que me parece bien, la verdad, ¿eh?
9.100 metros va a tener la distancia de la Trotada Popular, cuyo cartel me acaba de mandar Trota Pinares por WhatsApp en este mismo instante.
Igual que a mí, el señor Fernando Tocino, que sabe de nuestro horario y que nos escucha toda la semana.
Un abrazo, maestro.
Adiós, espero que mañana me escuches en la tertulia taurina desde el bar Etruán.
Espérate, que no sé que te vaya a ver.
Bueno, pues ojalá, y el que quiera también está invitado para ir allí de 1:30 a 2:00 p.m.
Bueno, pues allí estaremos, en COPE Más, Valladolid.
Muy
con
bien.
Esa tertulia taurina previa a la Feria de San Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. A partir de este instante quedas en compañía de Ángel Expósito. En la tarde, hasta las 7. Hasta luego.